COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes, soy Pedro Ochoa y a esta hora empezamos nuestra habitual cita semanal con las empresas y la economía de la región.
Estás escuchando Andalucía Empresa 8.0, el programa del empresariado andaluz, con la colaboración de Garantia, MP Ascensores, Óptima Escuela Superior, Allianz Vending, Grupo Avanza y Bigword Business Software.
Y lo hacemos también, como cada semana, con la compañía de Rafael Salgueiro, profesor de Administración de Empresas y Marketing de la Universidad de Sevilla. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Y Simón Honrubia, que es periodista económico, fundador y CEO de la consultora B2B Comunicación Integral. Simón, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y vamos a hacerlo saludando ya a esta hora a Juan Marín. Es vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero, entre otras cosas, de Turismo, que es lo que lo trae esta tarde a nuestro programa. Juan Marín, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues Juan, tenemos que entonar el mea culpa en este programa porque en los meses que llevamos ya desde principio de temporada no habíamos entrado en profundidad en un sector que no para de darnos buenas noticias y que además es vital de la región. Le cuento a nuestros oyentes un par de datos. El año pasado visitaban Andalucía más de 32.400.000 turistas, un crecimiento de casi un 6%. El 80% de los visitantes venían de vacaciones, casi el 40% eran extranjeros y la nota media que pusieron a su estancia en nuestra comunidad fue de un 8,4 sobre 10. Juan, estos datos pues siguen demostrando que somos o que seguimos siendo un destino atractivo y un mercado que además cada vez más competitivo, ¿no?
Pues sí, afortunadamente no solamente las cifras que has dado, que son muy exactas y que además son un fiel reflejo de lo que realmente ha sucedido en 2019, sino que además también yo creo que habría que añadir la importancia que tiene en cuanto al empleo en nuestra comunidad autónoma y también a la aportación a nuestro Producto Interior Bruto, que un sector estratégico como es hoy el turismo aporte el 13% del Producto Interior Bruto a la comunidad con casi 21.800 millones de euros y además que sea capaz de generar más de 425.000 empleos, creo que son datos más que suficientes para valorar la importancia en este momento del turismo en cuanto a lo que es el crecimiento y de la economía andaluza. Yo creo que esas cifras, como te decía, hablan por sí solas, y eso es gracias a que durante muchos años los profesionales del sector, los empresarios, han hecho muy bien su trabajo y se ha podido llevar a cabo algo tan difícil como es el un destino turístico diverso, competitivo, de calidad y sobre todo que apuesta por de una vez por todas por la desestacionalización. Yo creo que toda esa oferta y todo ese trabajo que tenemos que reconocerle a nuestros empresarios durante estos últimos años son realmente los merecedores de todos los elogios a la hora de hoy poder tener y albergar estas cifras tan importantes para Andalucía.
Hemos hablado de los datos ya oficiales del año 2019. ¿Con qué previsiones estamos afrontando ese 2020?
Bueno, pues afortunadamente vamos a seguir creciendo. El turismo en Andalucía, todas las previsiones que tenemos y que básicamente son previsiones que nos trasladan en este caso los profesionales y también, lógicamente, todas esas reuniones que hemos venido manteniendo con turoperadores, agencias que ya han hecho reservas en Andalucía, nos hablan de un crecimiento por encima del 3%, ¿no? Yo creo que hay muy pocos sectores que vayan a crecer en 2020 por encima del 3%. También es verdad que son cifras que incluso el año pasado, que teníamos una previsión de crecimiento del 2,6, pues se han visto superadas ampliamente en este 2019 y que esperamos que incluso pudiera llegar al 3,5%. Pero lo importante, y esto yo creo que es la reflexión que tenemos que hacer todos, es si realmente esa cifra es lo que tenemos que valorar. Yo creo que por encima del número de visitantes, por encima del volumen tan inmenso de personas que nos visitan hoy en Andalucía y del cual también el turismo nacional es gran responsable, tenemos que hablar sobre todo de la calidad de la oferta. Y ahí es donde tenemos el gran reto. Tenemos que ser capaces de buscar la calidad, la excelencia, tener establecimientos y en este caso destinos turísticos que cada vez ofrezcan a los visitantes esas sensaciones que se quieren llevar cuando vienen a Andalucía y que realmente seamos capaces de crear cada vez más un empleo de calidad en el sector, porque ese debe ser el objetivo, porque si no nos estamos enfrentando a grandes retos que tenemos por delante y desafíos, como son la masificación de algunos destinos, también la despoblación de algunas de muchos municipios de nuestra comunidad autónoma. La sostenibilidad del turismo tiene que ser uno de los objetivos fundamentales para los próximos años. Tenemos que ver también si somos capaces de dar respuesta a todas esas personas que hoy quieren viajar y que no pueden hacerlo con facilidad, y especialmente en nuestra comunidad autónoma, mejorar mucho lo que es la accesibilidad a los destinos turísticos y a todos esos edificios que tenemos maravillosos para poder visitar. Yo creo que hay tantísimos retos por delante que era necesario hacer un esfuerzo más, y por eso desde la Consejería hemos puesto en marcha esa red de cátedras de turismo en Andalucía, que desde la mano de la Sociedad del Conocimiento va a aportar mucho para definir cuál es el modelo turístico que realmente nos interesa de cara a los próximos 10 o 20 años. Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer más hincapié desde las administraciones, en este caso de la Consejería, y por supuesto ser capaces de tener en un corto espacio de tiempo esas conclusiones para también poder poner los tratamientos, permíteme la expresión, que nos permitan realmente seguir siendo un destino turístico preferente a nivel nacional e internacional, pero que sobre todo tengamos un destino turístico, como te decía antes, sostenible, ¿no?
Como siempre, bueno, entre tantas luces, de vez en cuando aparece alguna sombreta, ¿no? Por un lado, el tema del coronavirus. Consejero, ¿tenemos datos de cómo puede estar afectando a Andalucía o todavía no lo tenemos medido?
Pues realmente no tenemos ningún indicador que diga que va a afectar al turismo en 2020, al menos en nuestra comunidad autónoma, y por eso hemos ratificado estos últimos días esos datos que trabajamos, como te decía antes, con los tour operadores, también a través de nuestra red de información, de Frontur, de Saeta y por supuesto con el sector hotelero, donde todo nos indica que vamos a seguir creciendo en torno a un 3% de media. Eso significa que no hay ahora mismo grandes alteraciones en cuanto al número de reservas, y que esperamos que esas previsiones, especialmente en este primer trimestre y el segundo trimestre de 2020, pues confirmen esa evolución que nos podría llevar a final de año a unos datos en los que podríamos superar o alcanzar más de 23.000 millones de euros de ingresos en nuestra comunidad autónoma en este sector, y evidentemente eso es lo que realmente esperamos. De momento el coronavirus no ha aparecido por Andalucía, y menos en el sector turístico. Esperemos que siga así.
Y en cuanto al Brexit, también este año es año de transición, tampoco se espera que pueda tener incidencias.
No, es más, incluso el turismo británico sigue creciendo, es decir, ya en 2019 hemos conseguido recuperar ese descenso que hubo en 2018, importante, de casi 7 puntos, no solamente recuperarlo, sino que ha crecido en 2019, y las previsiones también y las reservas que tenemos en asientos de vuelo y en hoteles en Andalucía, todo por supuesto arreglado, como no puede ser de otra forma, pues nos indica que también va a seguir creciendo en 2020. Creo que, como te decía antes, se ha hecho un magnífico trabajo a lo largo de muchos años. Hoy estamos intentando desde Turismo Andaluz crear nuevos productos, también buscar nuevos mercados, pero el mercado británico especialmente se ha consolidado de una forma firme en Andalucía, no solamente en el turismo de sol y playa, de golf, sino también en el turismo cultural, paisajístico. Yo creo que cada vez los británicos pues lo tienen muy claro y saben que no hay mejor lugar que para pasar unos días de descanso que Andalucía, así que esperamos que esa cifra, como te decía, sigan creciendo también en este 2020.
En esa búsqueda de nuevos mercados, de turismo de calidad, Turismo Andaluz tiene una presencia nacional e internacional en permanentes campañas. Ya lo que tenemos a la vuelta es la ITV de Berlín.
Vamos,
me imagino que Turismo Andaluz volverá a tener una presencia destacada como otras ediciones.
Pues sí, efectivamente, ya tenemos cerrado todo el programa y todo el calendario de actividades para la ITV de Berlín. Afortunadamente, como te decía anteriormente, hemos creado una serie de productos que a lo largo de 2019 nos han trasladado especialmente la agencia, que era lo que buscaban sus clientes en Alemania, y que tienen que ver con el mundo del caballo, que tienen que ver con el mundo del flamenco, que tienen que ver con el mundo de la cultura, en definitiva, y de nuestro patrimonio. Y por eso pues vamos allí a Berlín reforzando la oferta turística de Andalucía con el proyecto de Andalucía de Flamenco, donde también hemos programado para todos los profesionales una actuación especial de una, en este caso, una cantante andaluza, Marta Quintero, que nos va a acompañar, además de poner en marcha un stand interactivo donde todos los visitantes en varios idiomas van a poder recibir explicaciones de cuál es la oferta turística de Andalucía, donde se incluye el de Andalucía Deja Huella, otro de los productos que en Alemania, especialmente en el mercado alemán, también tiene mucho impacto y que tiene que ver con el mundo del caballo, donde se pone en valor pues la saca de las yeguas de Huelva o las carreras de caballo de Sanlúcar o el polo de Soto Grande, o también otras actividades como son la Real Escuela de Arte Ecuestre o los senderos a caballo por toda Andalucía. Esos son productos muy novedosos que hemos estado trabajando a lo largo de este 2019 y que ya afortunadamente se están comercializando, igual que el proyecto de Origen y Destino, que nos ha permitido tener esa visión mucho más global.
Ese producto le quería preguntar, claro, porque es la, yo creo que es la gran apuesta, ¿no? Porque sí, en fin, es un proyecto tremendamente atractivo, la conmemoración de la gesta Magallanes-Elcano.
Sí, además, bueno, no solamente ya por los productos que ya están en marcha y comercializándose por agencias y las reservas que estamos teniendo en todas las provincias andaluzas, porque cuando hablamos de origen y destino, por ejemplo, hablamos de un menú gastronómico, los restaurantes de nuestra comunidad autónoma, donde en cualquier rincón de Andalucía pues va a poder degustar menús de con productos de la época y con especies de aquella expedición, ¿no?, de aquella aventura mágica de Magallanes y Elcano. Pero el origen y destino ha ido mucho más allá, ¿no? El origen y destino inicialmente se concibió como un proyecto desde Turismo Andaluz para conmemorar esa gesta histórica del primer acto de circunnavegación del ser humano, de unir pueblos, de unir territorios, de unir culturas, ¿no? Y se ha convertido en un proyecto de investigación turística donde, bueno, pues no solamente la red que hemos creado en Andalucía, la red de universidades andaluzas que están investigando en todos los ámbitos que antes te comentaba y algunos más, sino donde hemos incorporado a países como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil o también a Portugal con la red de ciudades magallánicas para envolver toda esta efeméride en un trabajo de investigación científica que nos permita saber cuáles son las fortalezas, las debilidades del sector turístico en nuestra comunidad autónoma, cuáles son esos proyectos, esas iniciativas y esas decisiones que tenemos que tomar los políticos para que realmente se consolide un destino turístico que garantice la sostenibilidad. Yo creo que Origen y Destino, más allá de lo que significa en sí, es el gran proyecto, sin lugar a dudas, de esta legislatura, que finalizará el próximo 6 de septiembre de 2022 con un gran congreso donde se llevarán a cabo todas las conclusiones, todas las propuestas, y que después nos permitirá a lo largo de los próximos años poner en práctica políticas, tanto con líneas de ayuda, de subvenciones, de promoción, en definitiva, todo lo que envuelve un sector como este, que realmente nos lleven al acierto, que eso es lo que debe de primar a la hora de tomar decisiones. Por eso estamos muy ilusionados y prueba evidente, como te decía, es que ya además de 4 comunidades autónomas de España, como son País Vasco, Castilla y La Mancha, Castilla y León y Andalucía, pues tenemos a 5 países y a todas las universidades trabajando para realmente buscar ese modelo turístico que nos permita en las próximas generaciones seguir generando riqueza en nuestro territorio, ¿no?
Consejero, soy Simón Rubia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Uno de los objetivos que se ha marcado su gobierno desde el minuto uno ha sido reducir toda la burocracia que había con respecto a los proyectos empresariales. Esta misma semana el consejero de Economía ha anunciado una serie de medidas pues para reducir de una manera drástica toda esta burocracia a la que aludo. Que en el caso del sector hotelero, de los últimos años muchos empresarios se quejaban y grandes cadenas de todas las trabas que ponía la administración pública andaluza para sacar adelante ciertos proyectos. Entonces, en este sentido, me gustaría saber, en el caso concreto del sector, qué medidas van a tomar para poder agilizar estos proyectos y, como caso concreto, porque yo creo que a día de hoy es el más importante que hay en toda España, que es el Four Seasons de Marbella, con una inversión superior a los 600 millones de euros, me gustaría saber en qué punto está ahora mismo.
Bueno, concretamente, efectivamente, decías que el consejero de, en este caso, de Economía, José Velasco, anunciaba que, de hecho, está puesto en marcha y que irá a Consejo de Gobierno en los próximos días un decreto que va a simplificar más de 800 trámites administrativos entre los empresarios y la administración pública andaluza. Pero a eso hay que añadirle también que, por ejemplo, desde la Consejería de Administración Local, que tengo el honor de dirigir, también se ha puesto en marcha el catálogo electrónico para que todos los ciudadanos puedan llevar a cabo cualquier tipo de gestión ante cualquier administración, sea autonómica, supramunicipal o municipal, más de 600 procedimientos administrativos sin tener que salir de casa, sin tener que pedir cita, los 24 horas del día y los 365 días del año. Es decir, estamos hablando sencillamente de acabar con todas las trabas administrativas, todas las posibles, para que realmente cada vez los empresarios y cada vez también más los ciudadanos tengan pues esas facilidades que siempre han demandado y que nunca han tenido, independientemente de otras líneas de subvenciones y ayudas. Yo creo que eso es fundamental. Y no lo ha mencionado usted, pero para nosotros dentro del sector turístico, uno de los grandes retos que tenemos por delante y que nos demandaba el sector y proyectos, especialmente hoteleros, era en este caso el decreto de clasificación hotelera. Que llevaba aparcado más de 14 años y donde realmente pues nuestros empresarios, cuando invertían, o los empresarios que venían a invertir en Andalucía, pues se encontraban realmente con muchos problemas a la hora de poder clasificar sus hoteles porque las normas eran bastante ya obsoletas, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos, fundamentalmente ahora en este primer semestre de 2020, el sacar adelante ese decreto de clasificación hotelera, donde vamos a llevar a cabo una nueva regulación y donde realmente lo que se va a primar, lo que se va a valorar, es la calidad de los establecimientos y no los metros cuadrados que tenga una habitación. Yo creo que con esto simplifico mucho cuál es el objeto, ¿no? Y hay proyectos como el que usted mencionaba de Marbella, afortunadamente, además de todas estas simplificaciones, además de todas estas reformas fiscales, pues ahora tienen la posibilidad de tener al frente un project manager, que es la persona, el interlocutor ante la administración de la Junta de Andalucía, para llevar a cabo todas las, en este caso, tramitaciones y todas las relaciones que haya que tener entre un proyecto de esta envergadura que viene a invertir Andalucía y que lo que quiere es sencillamente no que le hagamos favores, sino que le dejemos trabajar y que le hagamos la vida más fácil. Y la figura del project manager es definitiva para que proyectos como este salgan adelante en nuestra comunidad autónoma. Así que sé que está en marcha, sé que pronto será una realidad en Andalucía, igual que esos 72 proyectos que hay de hoteles 5 estrellas y gran lujo, más de 1.900 millones de euros de inversión que estaban esperando ese decreto, que definitivamente, como le he dicho, ya se impulsó, está en exposición pública, se está tramitando y que en los plazos que están establecidos, pues verá la luz en los próximos meses. Así que creo que son buenas noticias y que ayudan fundamentalmente, como también decía antes, cada vez a tener establecimientos de más calidad y a tener también proyectos de inversión que en este caso sean atractivos no solamente para el sector turístico, sino para el conjunto de la industria también en nuestra comunidad autónoma. Así que en esas estamos, ¿eh? No ha sido tarea fácil en apenas un año.
Desde luego que no. Consejero, buenas tardes. Soy Rafa Salgueiro.
Hola, Rafa. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Felicito por las cifras que estamos teniendo, ¿no? Pero sí quería preguntarle por una cosa que estoy seguro que conoce muy bien, ¿no? Que es que en determinadas temporadas y en determinados municipios los servicios que son de responsabilidad municipal se sobrecargan y hay limitaciones incluso económicas para atenderlo. Me refiero a la gestión de residuos, policía, el suministro y depuración de agua y demás. A donde quería llegar era, si no es demasiado comprometido preguntarlo, a algo que suele ser recurrente, ¿no? Si se establece o no se establece una tasa turística con la finalidad de financiar debidamente a municipios que soportan una carga de visitantes descomunal.
Mire, yo lo he manifestado públicamente y estoy encantado de responder a su pregunta. Yo no soy partidario de esa tasa turística y creo que el sector en Andalucía tampoco lo está. Entre otras muchas cuestiones, porque son muchos los recursos que hoy se generan para los municipios y para la comunidad autónoma gracias al sector turístico. Le hablaba antes de 21.800 millones de euros en 2019. O sea, no hay ningún sector que esté generando esta aportación a nuestro Producto Interior Bruto en nuestra comunidad autónoma.
Pues Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, consejero de Turismo del Gobierno andaluz, un millón de gracias por acompañarnos esta tarde en Andalucía Empresa 8.0.
Ha sido un verdadero placer. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
COPE Andalucía.
este viernes 21 en COPE Andalucía, desde el Gran Teatro Falla, la gran final del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. A partir de las 8 de la tarde, las coplas del sur son protagonistas del carnaval más universal, el Carnaval de Cádiz. COPE Andalucía es más carnaval, con el patrocinio del Ayuntamiento de Cádiz.
¿Sabías que uno de cada 100 ascensores que se instalan en el mundo se fabrica en Andalucía? En MP Ascensores llevamos más de 30 años diseñando y fabricando ascensores que usan 11 millones de personas en más de 100 países, desde la Alhambra hasta la sede de la OTAN en Bruselas. MP Ascensores, industria y tecnología 100% andaluza. mpascensores.com, tu mejor elección.
COPE Andalucía.
Pues seguimos hablando del sector turístico en Andalucía. Acabamos de hablar con la Administración, hemos escuchado la voz de la Junta de Andalucía, pero también queremos escuchar la voz de los que se juegan los cuartos, los que sufren en su bolsillo los posibles vaivenes del mercado. Hablamos de los empresarios y de los profesionales del sector. Y saludamos a esta hora de la tarde a Manuel Camacho. Él es director de zona del Grupo Soho Hoteles y vicepresidente en Málaga de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol. Manuel Camacho trabaja en una cadena hotelera que desde Málaga ha tenido un crecimiento espectacular en sus pocos años de existencia. Gestiona ya establecimientos en varias capitales españolas, también en México y Estados Unidos. Manuel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, Manuel, antes de hablar del turismo en general, del turismo en Andalucía, y aprovechando que te tenemos en antena, cuéntanos, ¿quién es hoy Soho Hoteles?
Pues mira, Soho Hoteles nacimos hace cuestión de 5 años, 5 para 6. Empezamos con un par de hotelitos en Málaga, pequeños pero con mucha ambición, con un modelo de negocio muy muy claro, muy marcado. Teníamos una idea post-crisis, ¿verdad?, que tanto daño hizo y que al turismo, pues bueno, más o menos digamos que nos dio un poquito de lado, que pudimos sobrevivir. Y bueno, con un modelo de negocio creativo, pues empezamos un crecimiento bastante sostenido. Hasta que, bueno, digamos que grandes propiedades de edificios, bancos o agencias de viaje nos han ido dando apoyo para poder tener este crecimiento, ¿no? Y como bien decías anteriormente en tu entrada, que me ha encantado, por cierto, lo has definido fantásticamente bien, sobre todo donde nos jugamos los cuartos, pues bueno, ellos han confiado en nuestra gestión, nuestra gestión ha dado su fruto. Y poco a poco pues hemos pasado a desarrollar estos prácticamente 40 y 45 hoteles que ya podemos decir que estamos alrededor del mundo, ¿no? Porque ya cruzamos el charco en el año 19.
Ya sois cadena, ¿eh?
Ya somos una cadena, sí, señor.
Para lo bueno y para lo malo, una cadena.
En efecto.
Efectivamente.
En efecto.
Oye, Manuel, ya estamos en la poscrisis, los números del turismo están siendo pues bastante espectaculares, están creciendo año tras año. ¿Pero qué os preocupa? ¿Qué preocupa a los empresarios del sector?
Pues bueno, siempre han existido preocupaciones varias, ¿no? Y además que tocan el turismo a ser tan transversal, el turismo además se ve afectado por muchas incidencias, ¿no? Punto uno, la seguridad, ¿verdad? La seguridad es básica en destino y generar seguridad a nuestros clientes es un punto altísimo. ¿Por qué hemos tenido esto que se ha llamado turismo prestado, ¿no? Yo creo que mal dicho, pero sí que es verdad que el tema de la seguridad en el arco mediterráneo, no ha habido lugar más seguro que el sur de España, ¿no? Incluso las islas, ¿verdad? Entonces, contra Túnez, contra Egipto, contra Turquía, esta seguridad que nosotros hemos representado ante la de ellos nos ha beneficiado mucho, ¿verdad? Después, que sea un país muy estable, y nosotros lo hemos sido, y por supuesto, pues que tenemos una forma de atender al turista en España que creo que es la mejor que hay en el mundo, ¿no? Los hoteleros en España, hosteleros, todo aquel que se dedica al turismo tiene muy claro lo que es esta industria y cómo debemos de dar servicio a los clientes. Para eso somos muy buenos, sinceramente.
Lo que tú decías de que estamos compitiendo, hemos ganado la batalla algunos países también tradicionalmente con mucho turismo, que jugaban la batalla del precio. La batalla de precios ya en España es algo que no merece la pena, ¿no? Y está claro que aquí la batalla tiene que ser servicio y calidad.
Lógicamente, si nos vamos a luchar contra el precio, para que te hagas una idea, Yo en el año 2006 dirigía un hotel en Túnez, ¿vale? 2006, uh-huh. Efectivamente. Claro, allí podíamos marcar unos precios baratísimos porque el coste de mano de obra al cambio nos rondaba los 120, 130 euros al mes, ¿no?, que cobraba un camarero. Con lo cual, imagínate qué precios podíamos poner, ¿no? Eran unos precios irrisorios. Nuestra batalla no está en el precio. Nuestra batalla está en la calidad, en especializarnos mejor con aquellos orígenes y conocer mejor cuáles son, digamos, las peticiones, las inquietudes, ¿no?, de todo aquel que nos visita. Y cumplir las expectativas de los que vienen, ¿no? Una vez hecho esto, yo creo que podemos fidelizarlo, ¿no? Yo estoy dispuesto a pagar 30, 40 o 50 euros más día en un destino en el que ya me conocen, saben lo que me gusta, me atienden bien, etc., ¿no? Y es nuestra ganancia, sin duda.
Manuel, buenas tardes. Soy Rafa Salgueiro. Aparte de felicidades... Encantado de saludarte. Aparte de felicitarte, sí tenía un par de preguntas. La primera de ellas es... ¿Dónde están esos hoteles? ¿Son solamente hoteles de playa o también en ciudades? Esa es la primera. Y la segunda, es vuestro modelo de negocio gestionar hoteles. Supongo que no es construirlos.
En efecto, y si quieres te empiezo por la primera. Nosotros hemos basado nuestro modelo y nuestros hoteles sobre todo en ciudades de primera y en ciudades, no quiero decir de segunda, pero en ciudades algo menores en las cuales tampoco había tantos hoteles, ¿no? Uh-huh. Y creíamos que haciendo un buen trabajo podíamos generar también unas muy buenas cuentas de explotación, ¿no? Y entiéndeme cuentas de explotación como ingreso menos gasto, y listo. Entonces hemos estado en ciudades, estamos en Málaga, Sevilla, Córdoba, Madrid, vamos a estar en Valencia, ciudades muy punteras, pero luego nuestro modelo nos ha llevado a estas ciudades como Cáceres o Salamanca, ¿no? Que no, podríamos decir que no eran... Oye, y nos hemos llevado una más que grata impresión, ¿no? De hecho, seguimos en estos lugares. Nosotros partimos de ahí para ir... Ahora vamos a empezar a crear una segunda marca de playa y, claro, una vez que nos hemos ido a México, una vez que nos hemos ido a Miami, que es donde, digamos, tenemos más playas, y un hotelito muy bonito aquí en el Rincón de la Victoria, tenemos que empezar a desarrollar otro tipo de modelo, ¿no? Pero nosotros... Viene sobre todo la ciudad, ¿no? El centro ciudad, la buena localización es la que nos ha dado, es la que nos ha dado el éxito. Y en segundo lugar, nosotros efectivamente no somos constructores, ¿eh? Nosotros somos gestores. Lo que sí es verdad es que a los propietarios de inmuebles que hemos alquilado o a los que le estamos gestionando sus edificios, les estamos dando una rentabilidad, te diría que bien maja, ¿eh?, para entendernos, consolidada en el tiempo,
sí,
que llevamos con ellos y, lógicamente, generando confianza para con ellos, ¿no? Como ya te digo, sí que tenemos algún hotel en propiedad, pero somos sobre todo gestores, indudablemente. Entre otras cosas, porque el crecimiento en propiedad hoy día es prácticamente imposible, a no ser que tengas un riñón muy fuerte, ¿no? Nosotros vamos poquito a poquito, con sencillez, con humildad, intentando hacer las cosas bien y listo.
Manuel, soy Simón Rubia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Al hilo de lo que estabas comentando de propietarios, la tendencia que hay es que las cadenas, grandes o pequeñas, cada vez tienen menos activos inmobiliarios porque es, bueno, hay algo que no realmente les renta muy poco. No sé qué opinas tú sobre los ataques que está habiendo últimamente a figuras que han cobrado un gran protagonismo en estos últimos años en el sector, como pueden ser pues los fondos de inversión o las SOCIMIS, que en mi opinión han dado un revulsivo muy importante al sector porque ese músculo financiero al que aludías sí que lo tenían ellos y han, bueno, propiciado este boom, ¿no?, que se está produciendo. No sé, ¿cómo ves tú en este sentido el futuro?
Ciertamente, como me comentabas anteriormente, sin estas sociedades creadas especialmente para la gestión de activos, hubiera sido prácticamente imposible este crecimiento, ¿eh? Lógicamente las ventajas que tienen fiscales hacen que nosotros podamos desarrollar negocio.
Así es.
Esto es algo que de otra forma no lo hubiéramos hecho. ¿Qué futuro veo en las SOCIMIS o en cualquier otra sociedad, ¿no?, que esté especializada o que se haya creado para la gestión de los activos? Yo sinceramente hemos tenido un boom, ¿no? Ha habido una explosión espectacular, podemos hablar de H.I. Barnes, podemos hablar de Blackstone, podemos hablar de España. Creo que ahora vamos a entrar en un crecimiento mucho más sostenido del que teníamos ahora, porque seguir creciendo los números de apertura de hoteles sería complicado. Yo en Costa del Sol, cuando me preguntan, o en Sevilla, ¿no?, que tenemos un par de hoteles, yo siempre digo, joder, el territorio es finito, ¿eh? O sea, vamos a llegar hasta aquí hemos llegado, señores, ¿no? Y sí que es verdad, pero los hechos está demostrado en que es un buen negocio, en que es un negocio en el que hemos pasado prácticamente 9 años de crisis y vamos a llorar por un ojo, porque hemos mantenido muchos puestos de trabajo, nuestros negocios abiertos y generando riqueza, con lo cual, claro, ¿dónde está generando o en qué industria se está generando seguridad incluso después de una gran crisis? Pues el sector hotelero la está generando, ¿no? Lógicamente ha habido los descalabros que ha habido, que todos conocemos, pero la gran mayoría, el gran número de hoteles que han estado bien gestionados por profesionales, gente con formación y gente muy preocupada con el negocio, ha subsistido, y creo que de una forma más que seria, ¿eh? O sea, muy bien hecho, la verdad.
Estamos hablando con Manuel Camacho, es director de zona del grupo Soho Hoteles, vicepresidente en Málaga de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol. Y al hilo, Manuel, de lo que te decía Simón, de cambio de modelo, el 30% de los visitantes que vinieron a Andalucía el año pasado, que son 10 millones, ese 30%, sí, se alojaron en establecimientos no hoteleros. ¿Eso dice algo? ¿Eso dice que el mercado está buscando otras alternativas? ¿Eso preocupa al sector hotelero?
Eso dice a los hoteleros que hay que ponerse la pila, básicamente. Una cosa está clara, ¿no? El sistema de alojamientos abierto, el negocio, ya no solo del apartamento turístico, que los hoteles llevamos conviviendo con el apartamento turístico reglado desde el año 70 y pico largo, si no me equivoco, pero es verdad que ha venido la vivienda con fin turístico, ¿no? La vivienda con fin turístico, que además aporta mucha cama, ¿no? Porque si yo, mi vivienda que tengo hipotecada, ahora me compro otra vivienda en vez de alquilar de larga temporada, la meto por vivienda con fin turístico, pues como mínimo 4 camas tendré en mi casa, ¿verdad? Pues eso son 4 plazas. Bien, tiene mucha capacidad alojativa, ¿vale? Indudablemente. ¿Y esto qué hace? Pues que venga mucho más turismo. Y además a un muy buen precio. ¿Qué debemos de estar despiertos con esto? Bueno, pues hay que arreglar un poquito la vivienda con fin turístico, algo que ya desde Europa se está haciendo y la legislación española también. Nuestro nuevo presidente de FEA, Mayichalades, que es tinerfeño, que es un tío muy puesto en esto, también nos habló acerca de ello. Y, sinceramente, yo desde los hoteles entiendo que de alguna u otra forma, este modelo hay que abrazarlo, hay que incluirlo, y de la mano debemos seguir vendiendo nuestros destinos, lógicamente, de una forma, como he dicho anteriormente, pues bueno, sosegada, contemplando pros y contras. Se debe de ya de generar una actividad económica en esta tipología de venta, pero hay que estar con ello, no hay que estar en contra de ello. ¿Y por qué? Pues porque al cliente le gusta.
Sí, al final el mercado manda, exactamente.
Al final el mercado manda, estamos totalmente de acuerdo en esto.
Manuel, hablabas tú de que el sector hotelero había aguantado el tirón, de que había mantenido mucho empleo, pero sabes que los sindicatos se quejan de que los últimos años el sector ha crecido, el empleo no ha crecido al mismo ritmo, y además se ha generado un empleo que es como precario y de baja calidad.
Bien. Normalmente, ya sean años buenos o años malos, el sindicato siempre ha tenido su queja, ¿eh? Esto,
esto es habitual.
Bien, yo personalmente puedo decir que trabajo en una empresa en la cual a partir del sexto año salimos de pérdidas, ¿eh? Mantuvimos el negocio, pero salimos de pérdidas, ¿de acuerdo? Una cosa es cómo hemos vendido, una cosa es cómo nuestras cuentas de explotación anualmente han ido creciendo, pero otra es cómo hemos recuperado esa pérdida que hemos sostenido durante estos años, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? que se han tenido que llevar a cabo ciertas medidas, llamémoslas pues, legislación laboral, o digamos, las firmas con los sindicatos dentro de los convenios. Yo aprovecho para hablar, voy a hablar del de Málaga, que es uno de los mejores convenios que hay en España, junto con el de Palma de Mallorca, si no me equivoco. Y yo creo que simplemente el modelo laboral se debe de ir acompasando al modelo en el cual se gestionan los hoteles, ¿no? Que nosotros todavía sigamos enquilosados en que existan en los convenios figuras que ya hoy día prácticamente son inexistentes en los hoteles y por el contrario hay figuras en los hoteles que no aparecen en los convenios, entiendo que aquí debemos de ponernos un poco de acuerdo. En cuanto a la precariedad laboral, yo no soy muy amigo del tema de la externalización, ni mi empresa tampoco, es algo en lo que no vamos muy de acuerdo. Preferimos tener, por ejemplo, la jamarera de piso siempre en convenio de hostelería, el que mande provincial o el que mande autonómico. Pero sí que es verdad que nosotros somos gestores y que si en un puesto de trabajo, en vez de a uno y medio, podemos poner a uno, mi obligación es poner a uno, ¿eh? Y sí que es verdad que apretamos un poquito el tornillo. Eso es indudable, en cualquier gestor lo haría, pero va en pro de que la empresa vaya, de que la empresa funcione y de que yo siempre digo, ¿no? Teniendo ustedes trabajo y haciendo ustedes habitaciones limpias a clientes, nunca les va a faltar trabajo. Y creo que por ahí va el tema, ¿eh? No tener excedentes, no hay que confundirlo con precariedad laboral.
Pues Manuel Camacho, director de zona de Grupo Soho Hoteles, ha sido un placer que nos hayas acompañado esta tarde en Andalucía Empresa 8.0. Gracias por estar con nosotros, Manuel.
Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis buena tarde.
Gracias.
En Andalucía Empresa 8.0 te contamos las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo, con la colaboración de Garantia, MP Ascensores, Óptima Escuela Superior, Allianz Vending, Grupo Avanza y Bigworld Business Software.
Pues aquí seguimos en estos últimos minutos de Andalucía Empresa 8.0. Ya sabes que toda la semana pues nos gusta poner en el escaparate a una empresa de nuestra región. Esta tarde nos vamos a la provincia de Sevilla, a la preciosa localidad de Estepa, donde en el año 1939 un joven llamado Fernando Moreno Gallardo da los primeros pasos para montar una fábrica de mantecados y polvorones, la Aurora. Y en eso estuvieron pues unos 60 años, hasta que un día los polvorones, los roscos y los mantecados empiezan a convivir con productos deportivos y productos dietéticos. Más que una evolución, es una auténtica revolución. De mantecados La Aurora pasan a ser Aurora Intelligent Nutrition. Pues sí, ¿cómo ha sido eso? Nadie mejor para explicarlo que Fernando Moreno, actual CEO de la empresa. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Un placer saludarte.
Fernando, a ver, ¿mantecados La Aurora o Aurora Intelligent Nutrition? ¿Qué sois?
Pues bueno, seríamos los dos, ¿no? Porque nuestra historia, no hay que olvidar cuáles han sido nuestros orígenes, orígenes en los cuales el mantecado, bueno, ha sido todo y sigue siéndolo todo para nosotros. Pero bueno, los tiempos cambian y en la empresa tuvimos que tomar decisiones y pasamos a este campo. Fue una evolución, un cambio paulatino, lento, pero la verdad es que intenso, al fin de los 20 años, ¿no?, que llevamos haciendo esto, ¿no? Y bueno, la verdad es que muy interesante, ¿no? Fue un poco motivado por eso, estábamos en un sector un poquito más maduro, como el sector de mantecado, y había dos, en el horizonte había que hacer dos cosas, ¿no? Había que desestacionalizar y había que internacionalizar la empresa también, ¿no? Y bueno, fruto de eso, pues se ha conseguido, ¿no?, hacer ambas cosas, ¿no?, pero cambiando un poquito o mucho todo lo que es el tipo de productos que fabricamos, ¿no?
En el año 1939, Fernando Moreno monta la empresa y tú te llamas Fernando Moreno también. Entiendo que no es casualidad, seguís siendo una empresa familiar, ¿no?
Exactamente, seguimos siendo una empresa familiar. Yo soy ya tercera generación y, bueno, pues un poco cuando acabé los estudios ya fue cuando empezamos a movernos en este sentido también, ¿no? Pero, bueno, desde pequeño pues siempre se ha estado viviendo y prácticamente a todos los niveles y en toda la familia el tema del mantecado, ¿no?, que es lo que nos ha sido el origen y lo que nos ha permitido dar este salto, indudablemente. A ellos se lo debemos, claro.
Sí, y además a mí lo que me parece más admirable, Fernando, que en una empresa familiar que tiene sus condicionantes, unas buenas, otras menos buenas, seáis capaces de dar este cambio que es, como te digo, una auténtica revolución, porque, claro, pasáis de un sector a otro sector totalmente diferente, con una producción que no tiene nada que ver, con una red de distribución que no tiene nada que ver, es que son como dos empresas diferentes.
Sí, la verdad es que ha sido eso, crear prácticamente una empresa de cero, ¿no? Nos hemos apoyado, nos ha servido mucho el conocimiento que teníamos antiguamente en lo que es el acabado, en conocer un poco los gustos de los consumidores, el dominio de los aromas, de las materias primas, y eso nos ha servido mucho para entrar en otro sector, como es este sector, el de la nutrición deportiva y dietética, y darle ese pequeño toque que hace que los productos, pues, lo que antes costaba trabajo conseguir productos que fueran muy agradables al paladar, pues ahora también lo son, ¿no? Pero claro, ha habido que invertir muchísimo dinero en I+D, realizar muchos estudios, ser muy intenso, equivocarse muchas veces, aceptar otras y ser muy, sobre todo, dedicar mucho tiempo y voluntad a que algo que era un germen, una pequeña semillita, pues haya ido evolucionando, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, como dices, ha sido un cambio total, ¿no? O sea, es una reinvención o una nueva empresa, en definitiva.
Pero pues porque nuestros oyentes se sitúen, Fernando, vosotros seguís fabricando también mantecados y productos de Navidad.
Sí, seguimos fabricándolos, pero claro, ha crecido tanto la otra división que, bueno, ahora mismo pueden representar aproximadamente un 5 o 6%, ¿no? O sea que en 20 años prácticamente ha crecido tanto que no digo que se lo ha comido porque sigue manteniéndose, pero ha adquirido mucha más notoriedad e importancia en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo. Esto nos permite fabricar durante todo el año con dos y tres turnos, mientras que antes fuera la campaña de Navidad, ¿no? Su entrada de septiembre a diciembre, ¿no? Y bueno, es mucho cambio, es distinto, es algo nuevo y diferente, ¿no?
O sea que prácticamente os mantenéis en el sector de los mantecados porque, en fin, es tradición familiar y lo lleváis en los genes.
Por corazón, más que por otra cosa ahora mismo, sí.
Sí, entiendo.
Hola, soy Rafa Salgueiro.
Encantado.
Una pregunta. ¿Cómo decidís las formulaciones? Creo, me ha dicho Pedro antes, que tenéis una lista larguísima de referencias, ¿no?
Sí.
Y eso corresponde a distintas formulaciones. ¿Cómo las decidís?
Bueno, pues un poco en principio, básicamente, me voy un poco antes, pero para lo que era todo el proceso de internacionalizar la empresa, habíamos visto, yo por la experiencia en el mantecado, vimos que llevar el mantecado fuera era muy complicado porque la gente no estaba acostumbrada al sabor, a la textura, ¿no? Entonces, de eso un poco vimos que era muy importante adaptarse a los gustos y a las peticiones de los clientes. Entonces, eso que Aurora y Nutrition no fuera una fábrica orientada a tener un producto e intentar comercializarlo, sino que, y es lo que la realidad de lo que somos, actuamos como contra manufacturer, es decir, fabricamos aquello que nos piden nuestros clientes, ¿no? Por lo tanto, prácticamente nosotros seguimos las peticiones de los clientes, pero le damos consejo, ¿no? A muchos niveles, a nivel legal, a nivel nutricional, ¿no? Pero básicamente partimos de una idea que normalmente, en muchos casos, aportan los clientes y a partir de ahí la vamos desarrollando, mejorando o haciéndola igual, ¿no? Por eso es que hay muchísimas fórmulas. El departamento de I+D de desarrollo, sobre todo, y de investigación, son unas 14 personas en este momento y claro, todo el día desarrollando fórmulas, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, ahora mismo el número es amplísimo, ¿no? Pero muy adaptado al cliente y a sus necesidades, a las nuevas evoluciones del mercado. Estamos muy a la vanguardia de lo que sale a nivel mundial. Trabajamos con bases de inteligencia de mercado, trabajamos con organizaciones como el CSIC, en fin, todo, CEDETI, a nivel nacional e internacional, y bueno, es nuestra obligación. Prácticamente somos asesores de nuestros clientes en ese sentido, ¿no? Y eso nos lleva a estar evolucionando constantemente.
Fernando, buenas tardes. Soy Simón Onrubia. Enhorabuena por vuestra trayectoria.
Muchísimas gracias.
Me gustaría, si nos puedes concretar un poco en los mercados en los que tenéis más presencia. Y hay una cosa que me ha llamado especialmente la atención cuando hablas de los gustos en los diferentes países. A mí me gustaría que nos pusieras algún ejemplo de cuál es la diferencia. No sé si estáis en Estados Unidos. ¿Qué piden más allí con respecto, no lo sé, a Gran Bretaña, a Francia o a Asia? No lo sé, algo que nos pueda ilustrar.
Sí, bueno, el hecho es que nosotros en principio lo que es el proyecto, el plan de expansión, lo iniciamos en círculos concéntricos partiendo de aquí de España y no hemos entrado mucho más en lo que es el mercado europeo. Ahora estamos mucho en el mercado de lo que sería Oriente Próximo, ampliando por ahí algo en Asia, y en Sudamérica y en Estados Unidos estamos haciendo los primeros pinitos. ¿Qué ocurre en los mercados más conocidos, más cercanos, ¿no? Pues prácticamente os puedo comentar que a nivel de lo que son los gustos, no solo ya, o sea, ya hablemos de los más básicos, como son los tipos de sabores, ¿no? Si quieren sabores frutales, si quieren sabores más, no sé, más salados. Todo eso, de un país a otro, incluso con Portugal, pues se ven muchas diferencias, ¿no? Con lo cual, si aquí, por ejemplo, el sabor a naranja es algo, o la naranja es algo que gusta mucho, a lo mejor en Portugal no gusta tanto. En los mercados nórdicos, pues gusta mucho más el tema de frutos rojos, ¿no? Eso en ese ámbito. Pero luego, a nivel de materias primas utilizadas, pues cada país también tiene sus materias primas preferidas, ¿no? A nivel de azúcares, a nivel de tipos de fibras, de tipos de ingredientes de toda clase, ¿no? Con lo cual, el poder adaptarse a eso es fundamental, ¿no? Si no, no acaban gustando, ¿no? Por eso nuestro sistema de trabajo se basa en hacer desarrollos de muestras, los cuales son validados por los clientes. A veces tenemos que ir y venir varias veces, ¿no? Pero al final se consigue un prototipo de muestra de producto que es el que quiere el cliente del país al que va dirigido, ¿no? Y cada uno pues tiene su acabado, ¿no? Su tipo de dulzor, su tipo de sabor, su cantidad de sabor. En fin, es muy adaptativo, ¿no? Nuestro producto en ese sentido.
O sea, que trabajáis prácticamente a demanda, lo cual os hace que tengáis que ser tremendamente flexibles en cuanto a producción, tremendamente ágiles en cuanto a producción.
Sí, la verdad es que hay que serlo mucho, tanto para los grandes como para los pequeños, ¿no? Tenemos grandes clientes que pueden estar en el sector farmacéutico, en el sector de la gran distribución, y también clientes en la distribución deportiva, con lo cual, bueno, hay clientes muy grandes, muy masivos, y clientes muy pequeñitos. Pero no, tenemos que sí tener, y tenemos de hecho en las instalaciones muchísimos tipos de maquinarias que nos permiten adaptarnos prácticamente a todo tipo de packaging, de formas, de sabores. Fabricamos, en fin, sería una solución muy desastre, no tailor-made, como se dice muy habitualmente, ¿no? Nos adaptamos mucho también en ese ámbito, en el ámbito del diseño final, del packaging, del marketing. O sea, también le damos la posibilidad de asesoramiento, tenemos nuestro departamento de diseño que lo ponemos a disposición de ellos. En definitiva, damos el producto terminado, ¿no? Un llave en mano, que es muy importante y lo agradecen mucho nuestros clientes, ¿no?
En Val no debéis estar haciéndolo, Fernando, porque creo que los crecimientos en los últimos años están en torno al 50% anual.
Sí,
lo cual manera. Hay que saberlo gestionar, eso es una barbaridad.
Sí, es un poco una locura, exige mucho tiempo y dedicación. Porque claro, como bien dices, en 2 años prácticamente has duplicado facturación y la verdad es que tienes que llevar todo lo que son instalaciones, infraestructura, personal, curvas de aprendizaje, que es la locura ahora mismo, ¿no? Porque claro, la gente que llega nueva tiene que aprender y bueno, es complejo. Ahí hay que dedicarle mucho tiempo, esfuerzo, tesón, pero bueno, ahí estamos luchando y medio consiguiéndolo un poquito, ¿no? Pero es un reto realmente todos los días.
Sí. Fernando, si los números que nos pudieras dar de la empresa, por hacernos una idea de qué estamos hablando.
Sí.
¿Qué números nos pudieras, en cuanto a personal, facturación, en fin, los que buenamente nos puedas aportar?
Sí, claro, no hay problema. Bueno, el año pasado, por ejemplo, cerramos con una facturación de unos 15 millones y medio de euros, ¿no? Ahora mismo trabajamos en torno a casi 250 personas en fábrica. Cuando el año anterior eran 150, ¿no? Que claro, fijaros ese crecimiento, ¿no? Y luego, por ejemplo, no sé, de superficie de fabricación tenemos en torno a unos 15.000 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas. Una de ellas es un laboratorio de lo que sería todo el tema de encapsulados, comprimidos, en fin, muy dedicado a la nutrición, sobre todo dietética y deportiva, en ese ámbito de las matrices de polvo y comprimido y cápsula. Luego tenemos otra de las plantas en la cual fabricamos las barritas, que son nuestro producto estrella en todas sus gamas, y también productos líquidos, ¿no? Como los geles deportivos y tal, ¿no? Y luego la parte del mantecado, también, bueno, hacemos otro producto que se llama Flat Jack, que es muy típico, se está moviendo, implantando mucho en España. Ahora hacemos también cremas, como crema de cacahuete, crema de almendra. O sea, la variedad es prácticamente muy grande, pero con eso pretendemos un poco cubrir todas las necesidades de nuestros clientes tipo, ¿no? Y tenerlos bien surtidos, ¿no? Para que no se nos escape, ¿no?
La factura de que entren no salga.
Exactamente, esa es la idea un poco.
Pues este es Fernando Moreno, CEO de la empresa Aurora Intelligent Nutrition, que hace casi, bueno, hace más de 80 años era Mantecados La Aurora. La verdad que espectacular, todo desde Estepa, en la provincia de Sevilla. Enhorabuena, Fernando, la verdad que es un auténtico espectáculo y muy interesante todo lo que nos ha contado. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Andalucía Empresa 8.0.
Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar ahí en vuestra casa y en vuestra emisora. ¿Vale? Muy amable. Gracias.
Pues con Fernando Moreno, actual CEO de esta empresa ejemplar, la verdad es que, vaya, forma de evolucionar, vamos, de revolucionar más que evolucionar. Pues también llegamos nosotros al final de esta nueva edición de Andalucía Empresa 8.0. Rafa Simón, muchas gracias por una semana más estar acompañándonos y volvemos el jueves que viene. Hasta luego.
Hasta el jueves.